1:20 para la próxima semana, para el martes de la próxima semana, quedó la definición sobre si queda o no en libertad el expresidente Álvaro Uribe, procesado por soborno y fraude procesal. Hoy, en una audiencia atípica en la que estuvieron presentes, entre otros, un exfiscal general de la Nación, se expusieron los argumentos de las partes. La juez se toma este fin de semana para analizar el caso y el martes habrá humo blanco. Silvia Charri, ¿qué pasó en la audiencia?
Ricardo, buenas tardes. Pues una audiencia muy técnica en términos procesales, entonces le voy a contar un poco cronológicamente qué fue lo que pasó. Inició hablando el Reinaldo Villalba, que es el abogado de la víctima, el senador Iván Cepeda, y fue el que le propuso, el primero en proponerle a la juez 30 de garantías de Bogotá, que este proceso siga mediante la ley 600, que es como lo llevaba la Corte Suprema de Justicia, es decir, que el proceso no vaya ante un juez de garantías, sino que se dé por terminada esa primera parte y que el expresidente Uribe continúe con medida de aseguramiento. Escuchemos.
La petición es que la señora jueza declare que efectivamente el procedimiento a seguir es la ley 600 del año 2000 y que por tanto no hay lugar a que un juez de garantías, en este caso su señoría, intervenga o continúe con la audiencia, porque la competencia pues no correspondía para estos efectos.
Mire, el exfiscal Eduardo Montealegre, que hizo presencia en esta diligencia y que pretende constituirse como víctima, pues pidió que aunque la investigación la haga la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el juzgamiento sea ante la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos.
Si bien la investigación la puede hacer la Fiscalía General de la Nación y le correspondería a un fiscal delegado ante la Corte, es absolutamente claro que el juzgamiento de este caso le correspondería a la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia.
Por su parte, el fiscal del caso, Ricardo, que es el doctor Gabriel Jaimes, pues mantiene su posición que dio a conocer hace unos días en un comunicado de prensa, y es que este proceso debe llevarse mediante la ley 906 del 2004, que es la nueva ley, porque dice que los hechos por los que se le acusa al expresidente Uribe, pues se cometieron en el 2018. Escuchemos.
Estos hechos están concentrados en el año 2018. ¿Y por qué esa relevancia temporal de los hechos? Precisamente porque en la justicia ordinaria el factor temporal de la ocurrencia de los mismos es la que determina de manera precisa y puntual cuál es el camino procesal a seguir.
El Ministerio Público apoyó esa hipótesis de la Fiscalía y también el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, insistió en que los hechos fueron en el 2018 y que la ley 906 pues brinda más garantías.
Que hay toda una evolución desde ese concepto de la Constitución pro garantía de todos los intervinientes, de pasar un esquema inquisitivo o mixto reformado a uno cada vez más cercano a un sistema acusatorio pleno.
Mire, Ricardo, el próximo martes, entonces, 22 de septiembre a las 9 de la mañana, la juez 30 de garantías de Bogotá, Clara Jimena Salcedo, deberá dar a conocer su decisión sobre si este proceso en contra del expresidente Uribe debe llevarse mediante la ley 906 o la ley 600. ¿Y qué cambia de una ley a la otra el proceso? Para que los oyentes entiendan, pues que hasta ese momento en que se conozca la decisión de la juez, pues se sabrá si la libertad del expresidente Uribe la define un juez de garantías, que es la ley nueva, la ley 906, o el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, que sería mediante la ley 600.
Bueno, ese es el punto, Silvia. Buenas tardes. Un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe bastante largo, que ha tenido una historia de altas y bajas que comenzó en la Corte Suprema, de hecho con una denuncia del expresidente Uribe contra el senador Iván Cepeda.
Sí, señor Ricardo, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Pero además de eso, dentro de toda esta historia, no solamente está la decisión de la Corte Suprema de privarlo de la libertad el 4 de agosto, de mandarlo a casa por cárcel por posible injerencia en el proceso, sino también la decisión de renunciar al Senado, que fue, entre otras cosas, la que cambió el rumbo y la que ha hecho que incluso procesos como la masacre del Haro ahora pasen a manos de la Fiscalía. Juan Esteban Silva recuerda todos los antecedentes de los casos en torno al expresidente Álvaro Uribe.
24 de septiembre de 2014, un acalorado debate se dio en el Congreso de la República.
En
entonces director de la aeronáutica, habría concedido licencias a personas relacionadas con el narcotráfico.
Aquella tarde fue el punto de partida de la historia del caso conocido como falsos testigos.
Y la respuesta del gobernador Uribe fue: hola Salvatore, ¿cómo estás? Ya nos conocíamos, me alegro que estés cumpliendo con estas funciones.
En ese debate, Cepeda presentó los testimonios de dos ex paramilitares, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes afirmaron que la estructura criminal del bloque metro de las autodefensas se había creado en la hacienda Guacharacas de los Uribe Vélez. Luego de lo ocurrido en el Congreso, Álvaro Uribe Vélez cruzó la Plaza de Bolívar, llegó a la Corte Suprema y denunció a Iván Cepeda por presuntamente estar fabricando testigos en su contra.
Ordenado por el presidente de la República. Regresaré, señor presidente.
El caso tomó un giro inesperado. El 16 de febrero, con ponencia del magistrado José Luis Barceló, la Corte consideró que no era Cepeda el que estaba detrás de las presiones, sino que habría evidencias que al parecer era Álvaro Uribe quien lo hacía.
Personas cercanas al senador Uribe se contactaron conmigo, y cuando digo personas cercanas del Centro Democrático. Magistrado, ¿es verdad que van a capturar al senador Uribe?
Se les habría ofrecido dádivas a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez a cambio de testificar a su favor. La Corte abre un proceso formal y lo llama a indagatoria.
Para que diga una mentira, para que altere la verdad, y nuestra obsesión era la verdad.
El caso pasó a manos de la Fiscalía, quien tendrá que ser la encargada de llevar la investigación.
Esta es información exclusiva de Blue Radio.